Primero, bueno, para mí te puedes imaginar, al día de ayer fue muy angustiante porque justamente estoy en Devoto, yo soy de ir habitualmente, conozco a muchos presos, a sus familias, todos mucho preocupados, gracias a Dios está iniciándose la mesa de diálogo justamente en esta mañana nuevamente, ¿no? Ahora, como decíamos, la cuestión es en todas las unidades y no solamente, digamos, los presos, la familia, el servicio penitenciario. Nosotros ayer justamente sacábamos un comunicado de la Comisión Episcopal hablando justamente de esta realidad, cosa que ya también en algún documento anterior en el 2015 estuve preso y me vinieron a ver, lo decíamos, ¿no? Que justamente reafirmamos que cualquier persona en cualquier situación, por más que haya delinquido, no pierde su condición de persona, de hijo de Dios y miembro de la familia humana, ¿no? Son nuestros hermanos. Y además, diciéndolo desde la palabra de Dios, si recordamos en la carta a los Hebreos, dice, acuérdense de los que están presos como si ustedes estuvieran con ellos, de los que están maltratados como si estuvieran en su mismo cuerpo. Creo que esta pandemia, como bien dice nuestro Papa Francisco, nos ha caído en la cuenta de que estamos todos en la misma, de que somos frágiles, y que bueno, todos somos importantes y estamos en la misma barca y tenemos que remar juntos, ¿no? Y en esta propia realidad de la cárcel, aunque las noticias sale el tema de los juzgados y por qué no se hace prisión domiciliaria y no, porque bueno, tal, yo me parece que es todo el Estado y también nosotros como ciudadanos, ¿no? Porque lo que pasa en las cárceles es reflejo de nuestra sociedad.
Sí, es así. Como usted dice, Padre Juan Carlos, ¿no? E infinitas veces ustedes desde la pastoral carcelaria nos enseñan esto. Tenemos que remar juntos. Ustedes parafrasean a Francisco, ¿no? Esta bella bendición Urbe et Orbi que nos regaló, donde habló esto de la barca, que todos estamos frágiles y desorientados. Pero también te soy sincero, Padre Juan Carlos, ayer, bueno, uno trabaja en esto, ¿no? Veía algunas informaciones, cómo los medios transmiten esta realidad que se vive en las cárceles, y es tremendo a veces ver cómo se demoniza a quienes están dentro de las cárceles, a los presos, más allá de si están cumpliendo condenas por delitos graves o no tan graves. Son personas que están viviendo allí, que también están preocupadas, que también tienen familias. Por ejemplo, se enteran de que a lo mejor un guardiacárcel, alguien que convive con ellos, tiene algún riesgo de tener coronavirus o ya coronavirus confirmado. Imagínate esto a cualquier persona. Si yo en mi hogar o en mi barrio o en mi cuadra me entero que un vecino está con esta situación, yo me alarmaría. ¿Por qué no puede alarmarse alguien que está dentro de una cárcel?
Pero por supuesto, y además la psicología, digamos, de encierro, y como decimos, es no solamente, digamos, del tema, bueno, ahora que nosotros estamos encerrados en cada una de nuestras casas, lo podemos experimentar, y más aquella persona que está privada de la libertad. O sea, yo en mi casa estoy encerrado en este momento, pero yo decido lo que hago, llamo por teléfono, me muevo con libertad. Un preso dentro de la cárcel no se mueve con libertad. Depende todo lo que aparece, digamos, desde afuera. Si no le dan lavandina, si no tiene alimentos. En este mismo momento, ellos mismos han pedido, desde el principio y antes de que empiece la cuarentena, a que no vinieran sus familiares. Pero eso mismo le ha atribuido a ellos de no tener alimentos. Uno dice, bueno, pero no le dan, digamos, alimentos. Sí, pero no alcanza. Muchas veces, ¿cuántas veces vemos las colas de los familiares llevando tremendas bolsas para poder también apalear la situación? Que es lo mismo que apaleamos la situación en tu casa, en tu barrio, en mi barrio, es lo mismo.
Sí, y Padre Juan Carlos, en este tiempo, ustedes, ¿no?, en tu caso, los capellanes, los agentes de pastoral penitenciaria, ¿están visitando las cárceles o están impedidos de hacerlo, quizás por una restricción sanitaria obvia?
Y por supuesto, sí, ¿no? Ya desde el primer momento no se está yendo a la cárcel ni nada. Los capellanes que son parte del servicio, nosotros en la capellanía, nosotros hablamos de, no de capellanes, sino de equipo de capellanías. Entonces el equipo de capellanías incluye quizás al capellán, que es parte del servicio penitenciario, y al equipo de muchas otras gentes, donde hay diáconos, religiosas, religiosos, laicos, voluntarios. Hay gente que va a la cárcel y hay otra gente que no va a la cárcel y que trabaja dentro del equipo porque visita a la familia, etcétera, etcétera. Si el capellán es parte del servicio, digamos, penitenciario, él también está haciendo servicio dentro, digamos, de su unidad penitenciaria, con los cuidados, obviamente, que tiene que tener. Y, de hecho, se ha restringido bastante porque hay muchos profesionales que no están yendo, digamos, a la cárcel. Estamos hablando de maestros, asistentes sociales, etcétera, etcétera.
Claro. ¿Y cómo es la situación de lo que vas registrando, de lo que van...? Sí, claro que sí. Digo, ¿cómo es la situación de lo que ustedes van registrando, de lo que les va llegando a lo largo del país? Porque los hechos que se han conocido, bueno, hace unas semanas atrás, primero fueron las cárceles de Santa Fe. En los últimos días ha habido hechos que lamentar en el área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Cárceles provinciales y federal, en el caso de ayer, allí en Devoto. Bueno, ¿cómo es la realidad de lo que conocen en el resto de la Argentina, en las cárceles de todo el país?
Es diferente, ¿no? Digamos, depende, digamos, las zonas. Una de las cosas que nosotros notamos, que las zonas que son donde hay unidades penitenciarias en grandes cascos urbanos, también tiene esa cuestión de los lugares de aglomeración. El hecho de no saber si la gente que va a trabajar es vehículo o no del contagio. Y entonces, bueno, hay el tema, digamos, de miedo, etcétera, etcétera. Ahora, con respecto, digamos, a cómo se está viendo la posibilidad de tener los mayores cuidados, hay muy buenos signos que uno ve y hay otras cosas que ya reflejan la misma crisis de hacinamiento y de falta de consumo, de insumos, perdón, que ya venía de antes, ¿no? Y me estoy refiriendo más que nada a la parte de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires en este momento tiene alrededor de 52.000 presos. Es la mitad, digamos, de los presos del país. Y te digo que no hay nuevas unidades carcelarias, son las viejas cárceles, Sierra Chica, Olmos, bueno, todo eso donde vos te vas a imaginar, habiendo un 100% de mayor capacidad en cada uno de ellos, o sea, está el doble de personas en el mismo lugar, te podés imaginar que la presión es una olla de presión, ¿no?
Sí, y padre Juan Carlos, dijiste ayer, por lo menos con las imágenes que llegaban de lo que ocurría allí en tu misma ciudad, ¿no? En la cárcel de Devoto, una cárcel emblemática, en medio de la ciudad de Buenos Aires. Viviste un día angustiante como muchos, ¿no? Siguiendo atentamente lo que ocurría allí, se habló de varios guardiacárceles heridos. En un momento se informó que ya se había llegado a un acuerdo, pero había personas que seguían en los techos hasta que la cosa se calmó. ¿Cuál es tu oración cuando te encontrás cara a cara con el Señor en relación a todo esto? ¿Qué le pedís?
Mira, me pongo, digamos, como decía recién en la palabra de Dios, como en el mismo cuerpo, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que le está pasando a ese hermano preso, su propia angustia, y me acurrucurro así, digamos, por decir así, me pongo chiquito delante, digamos, de la Virgen. Le pido a la Virgen que con su manto, que con su caricia, bueno, haga quietar la violencia, la ansiedad que pueda tener esa persona, y viste como ese Salmo 130 que dice, modero mis deseos en brazos de mi madre, así que espere Israel al Señor, ¿no? Bueno, como eso, ¿no? Como un llanto de un bebé que al principio está fastidiado por muchas cosas, inclusive que hace berrinche y putea, pero de a poquito cuando va experimentando que está la Virgen presente, se va calmando, se va quietando. Bueno, eso es lo que voy sintiendo. En mi oración es esa, es a la Virgen, el abrazo de la Virgen.
Sí. Entre las informaciones que ayer se conocían, ¿no? Un poco de por qué se había desatado el conflicto allí en Devoto, se hablaba del tema de los celulares, ¿no? Que a veces cuando quienes no estamos en la cárcel, quienes estamos libres, escuchamos hablar de celulares, lo relacionamos con cárceles, inmediatamente decimos, los utilizan para seguir delinquiendo dentro de las unidades carcelarias. Pero, ¿qué es un celular para un interno? ¿O por qué tanta preocupación? ¿O por qué este es motivo, por ejemplo, para una revuelta como la que ocurrió ayer?
Hay que tener en cuenta lo siguiente. Una de las determinaciones que justamente a partir de las medidas, digamos, de la pandemia, en muchas, digamos, unidades carcelarias se hizo la posibilidad de poder poder comunicarse más con el tema de la familia. Ustedes imagínense que un preso, al ver y escuchar, digamos, las noticias como cualquiera de nosotros, porque también tienen en sus pabellones, tienen un televisor, se preocupan por sus familias. Entonces, ha habido, primero, digamos, depende de las unidades carcelarias, tienen teléfonos públicos y ciertos horarios, y se ha facilitado la comunicación con ciertos celulares todos certificados, grabados con su número, etcétera, etcétera, bla, 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 para que puedan comunicarse. Entonces, no todos los celulares que nosotros podemos llegar a ver decimos, bueno, son truchos, son esos los que hablan, digamos, y hacen delitos virtuales, etcétera, etcétera. No es así. Yo no puedo llegar a decir, bueno, no, en esta cárcel no hay ningún, digamos, celular que no tenga preso. Eso no lo puedo, digamos, afirmar, pero hay muchos celulares que están, digamos, en manos, digamos, de los presos porque es de común acceso dentro, digamos, del pabellón.
Padre Juan Carlos, la verdad ha sido un gusto hablar con vos y a través tuyo conocer un poquito más de esta realidad que me parece lo peor que podemos hacer es seguir como hasta ahora, ¿no? Ocultarla, pensar que las personas que están en las cárceles no existen, y cuando hablamos de personas no solamente hablamos de los internos, hablamos de quienes trabajan allí, quienes van y vienen porque es parte de su rutina diaria. Tenemos que también contemplar esto más en esta situación de pandemia, ¿no? En el marco de esta emergencia, de esta situación excepcional. Gracias por habernos permitido conocer al menos un poquito más y también rezar para que la situación en las cárceles argentinas vaya siendo más calma, más controlada, con los recaudos sanitarios propios de este tiempo, y también comprendiendo que hay necesidades y que hay que atenderlas.
Sí, sí, y además me parece que este tiempo de la cuarentena es un tiempo, como nos decía el Papa Francisco, de conversión. Yo creo que en esto también tenemos todos, yo también me incluyo, convertimos un poco, digamos, nuestra mirada. Cuando decimos en la oración por la patria, no excluir a nadie, bueno, nuestros presos que están en reclusión no quiere decir que estén en exclusión. El recluso no es excluso, digamos, ¿no? No es que está fuera y que no, es parte mía, es parte de mi cuerpo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias.